Deuteronomio capítulo 4, ¿lo tiene? Dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, y en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya ido otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando en medio del fuego, como has oído tú, sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerras, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con ustedes Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre toda la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte en su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, a tus hijos después de ti, y prolonguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Realmente estamos viviendo tiempos difíciles. Quizá alguno pueda decir que su tiempo no es el más difícil, pero en líneas generales, a nivel social, a nivel político, a nivel espiritual, la sociedad ya viene hace tiempo, Argentina por lo menos hace tiempo, viene viviendo tiempos difíciles. Y cuando uno vive tiempos difíciles, tiene como una tentación de comparar los tiempos difíciles de hoy con los buenos tiempos del pasado. Dice: si volviéramos al año 70, si volviéramos al 1-1, si volviéramos a la época cuando éramos novios, si volviéramos a la época que recién me casé, si volviéramos a antes de tener hijos, si volviera a la época cuando estaba sano, etcétera, 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 etcétera. Es como que uno compara automáticamente, instintivamente, compara los malos tiempos, los tiempos de crisis que le toca vivir, y son como una comparación continua con los tiempos buenos que hayamos vivido, y queremos volver a esos tiempos porque realmente fueron tiempos buenos. Pero mire lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Anótelo, después usted lo lee en su casa. Eclesiastés capítulo 7, versículo 10 dice: nunca digas. Nunca, nunca es. O sea, no se cruce por tu corazón esta palabra o lo que va a decir ahora. ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? O sea, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. ¿Sabe? Salomón, que es el autor de Eclesiastés, un hombre de mucha sabiduría, uno de los hombres más sabios de la historia, dijo: nunca te preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca lo va a hacer, nunca será una pregunta sabia, es lo que está diciendo. Él está diciendo que no compares, que cada tiempo tiene su momento, cada tiempo tiene su vivencia, cada tiempo tiene su experiencia, cada tiempo tiene su dolor y cada tiempo tiene su alegría. ¿Cuántos me pueden decir amén a esto? No compare los tiempos viejos, no quieras volver al pasado. La Biblia nos enseña que lo peor que podemos hacer es quedar atados en los tiempos antiguos, o sea, volver al pasado. La Biblia nos aconseja que miremos hacia adelante. Y una persona que vive recordando los tiempos anteriores, los años A, los años de la década del 70, del 80, algunos la del 40 y otros la de no sé qué época recordarán, son personas que viven atados, sujetos a un pasado porque quisieran volver a ese pasado. Y cuando alguien está atado a lo de atrás, está impedido de poder mirar lo que tiene hacia adelante. Y nosotros sabemos que los que tenemos a Dios en nuestro corazón, sabemos que lo mejor no es lo que pasó, lo mejor es lo que está viniendo. ¿Cuántos dicen amén? La gloria postrera será mayor que la primera, ¿no es cierto? Quiero que levante su mano conmigo y diga: la gloria postrera de mi vida, de mi familia, será mayor que la primera. O sea que los mejores tiempos no son los que viviste. Aunque hoy estés en crisis, Dios nos dice que los mejores tiempos para nosotros son los que están allí adelante, que vamos caminando, hacia los que vamos avanzando y a los que vamos trabajando para poder llegar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale conmigo: lo mejor está por venir. Mirá al de al lado, sonreíle ahí con la transpiración, con la gota que te cae, y decirle: lo mejor está por venir sobre tu vida. Palmealo y decirle: lo mejor está por venir, che, créelo. Después de todo, uno tiene que entender que Dios ha permitido que vivamos esos tiempos buenos y malos. Y que si esos tiempos fueron buenos, seguramente también hubo otros tiempos malos. Y antes de ese tiempo bueno hubo un tiempo malo. Dios nos sacó de ese tiempo malo y nos puso en un tiempo bueno. Y si ahora estamos viviendo un tiempo de crisis, yo creo que Dios puede volver a hacer lo mismo. Y aún en medio de la crisis, sacar a su pueblo a tiempos de bendición, sacar a su pueblo a tiempos de bonanza, sacar a su pueblo a tiempos que van a hacer que las cosas sean distintas para cada uno de nosotros. Yo no sé qué crisis está viniendo, pero que estás viviendo, pero quiero decirte algo: Dios tiene poder para sacarte de esa crisis, y cuando te entregas en las manos del Señor, las cosas viejas comienzan a pasar, Dios las comienza a hacer todas nuevas, y cuando Dios las hace nuevas, tiempos de bendiciones llegan a nuestra vida. ¿Sabe? Yo siempre le cuento que nosotros decidimos servir al Señor, entregarle nuestra vida, nuestro tiempo, con mi esposa, con mi familia. Y en lugar de ver, vos decís: bueno, si te entregaste al Señor, si haces todo para Dios, no sé, te tiene que ir bien sí o sí. No, nos iba peor. Y yo tengo un pariente que decía: antes de conocer al Señor usaba Adidas y ahora uso flecha. Estaba atado al pasado, ¿me entiende, no? Y en lugar de irnos mejor, cada vez nos iba peor. Y nos decían: Dios te va a proveer, y nosotros no veíamos nada, pero nada. Yo siempre le cuento a la gente, cuando cuento mi testimonio, de que Dios no me sacó de la lona, me sacó de abajo de la lona. Y muchos nos han acompañado en ese proceso o en parte de ese tiempo, y saben que lo que estoy diciendo no es una mentira, no es un cuento. Dios ha cambiado literalmente nuestra vida, nos ha bendecido. Los tiempos de crisis se terminaron y tiempos de bendición llegaron, que no dejaron de tener problemas, pero que a la hora de hacer un balance uno siempre entiende que Dios ha sido bueno y Dios ha sido fiel. Y Dios nos ha bendecido más abundantemente de lo que nosotros esperábamos. Pero ¿sabe una cosa? Con mi esposa hemos aprendido a no mirar para atrás. Hemos aprendido a no comparar los tiempos. Señor, si volviéramos al año 40. Señor, si volviéramos cuando yo tenía. Señor, si volviéramos al tiempo donde tenía el auto, la casa y esto y aquello y lo otro. Los hombres viven del recuerdo, y los que viven del recuerdo se la pasan dando vueltas recordando y nunca alcanzan nada bueno, porque adoran justamente sus recuerdos. Quiero que levante su mano conmigo y diga: hoy renuncio a mis recuerdos. ¿Sabe? Yo creo que el pasado sirve para dos cosas. Primero, para ver de dónde te sacó el Señor, para que nunca te olvides de dónde saliste, ¿verdad? ¿Cuántos salieron de la droga? Levante la mano. Diga: yo sé, es un testimonio decir yo salí de la droga. ¿Cuántos salieron de enfermedades? Dios los sanó. ¿Cuántos tenían un matrimonio y hoy están mejor? Mirá todas las manos que se levantan. ¿Cuántos estaban peor económicamente de lo que están hoy? No fue Cristina. Yo voté a Scioli, te aviso, pero no fue Cristina. Fue la mano sobrenatural de nuestro Dios. Si vivimos de recuerdos, para lo único que sirve es para recordar de dónde Dios nos sacó. Y darle gloria a Dios, porque hoy, con toda la problemática y toda la crisis que podamos vivir, estamos mejor que antes. ¿Cuántos están mejor que antes? Alguien que me diga amén, por favor. Si no, me hacen sentir el único ridículo que se siente mejor que antes. Quiero que todos los que están mejor que antes me griten amén bien fuerte. Eso significa que Dios hizo algo en mi vida. Y lo segundo, para lo que sirve el pasado, es para no volver a cometer los mismos errores de antes. Aunque hay un dicho que dice que el hombre es el único animal que cae dos veces en el mismo pozo. Usted pasa un perro por un pozo, va a caer una vez, dos veces no va a caer el perro. Pero nosotros parece que tenemos, hay una hormona que no anda bien en el hombre, ¿vio? No importa si es masculina o femenina, es unisex. Pero hay una hormona que no anda bien, y nosotros nos reventamos la cabeza contra una pared y parece que automáticamente nos levantamos y vamos de vuelta contra la misma pared. No la entendemos. El pasado sirve para no volver a cometer los mismos errores que hemos cometido antes. Si te fue mal por la derecha, evidentemente tenés que ir por otro camino. La derecha no te conduce a una bendición. ¿Y nosotros qué hacemos? Agarramos otra vez por la derecha. ¿Me entiendes? Entonces, el pasado sirve para dos cosas. Primero, para darle gloria a Dios y recordar de dónde nos sacó. Y segundo, para no cometer los mismos errores. Para otra cosa no sirve el pasado. No es para adorarlo, no es para bendecirlo, no es para exaltarlo, no es para hacer un mural y tener aquí el cuadro de la década de mi victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y la victoria de ayer siempre va a ser inferior a la de mañana. Y la bendición de mañana va a ser superior a la bendición de hoy. Y lo que Dios hizo ayer es inferior a lo que va a ser en este tiempo, pero lo de mañana será superior a lo que hoy ha hecho Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios va de gloria en gloria. Y si quiero caminar con Dios, tengo que ir en el mismo sentido, en el mismo espíritu que va Dios. No puedo ir, no puedo tener un Dios que va de gloria en gloria y yo vivir de recuerdo en recuerdo. Mira la que está al lado tuyo y decirle: mata tus recuerdos esta noche, por favor. El mismo capítulo de Eclesiastés, pero en el versículo 13, dice: mira la obra de Dios, porque quién podrá enderezar lo que Él torció. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, piensa. Pensá, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, para que entienda que Dios es su único camino y su único recurso. Ahora quiero que se detengan en esta frase. En el día del gozo, en el día que te vaya bien, disfrútalo. Si hay una victoria, disfrútala. ¿Y querés que te diga algo? Tenemos que aprender a disfrutar las bendiciones. Porque Dios te da la plata para pagar la factura de la luz, que va a ser todo un milagro. Pero en vez de celebrar que tenías para pagar la luz y que Dios proveyó para la luz, estás pensando que te falta pagar la del gas. O sea, el afán por lo que viene te impide celebrar lo que Dios te da como bendición. ¿Cuántos me están entendiendo? El afán de lo que te falta te impide celebrar y disfrutar lo bueno que Dios pone en tu mano. Entonces Dios dice: cuando te va bien, disfrútalo. Cuando hay una bendición, disfrútala. Si Dios te hace un regalo, disfrútalo. Celebralo con tu familia, celebralo vos solo, celebralo con tus hijos, pero disfrútalo. Y dice: me regalaron 15 días de vacaciones y te pasaste 15 días de vacaciones pensando en todo lo que tenías que pagar cuando llegaba. No, así no se disfruta, mi hermano. ¿Qué pasó? ¿Dije algo que no tenía que decir? Disfrútalo. Decirle que está al lado tuyo: disfrutá la bendición. Cuando Dios te regala algo, disfrútalo. Cuando Dios hace un milagro, disfrútalo y déjalo otro para mañana. Total, ya está mal, hasta que no va a cambiar nada. Pero disfruta lo bueno. Pero cuando te va mal o cuando hay tiempo de crisis, dice la Biblia, este pasaje, considera, significa pensar. ¿Por qué? Porque en los tiempos de crisis nos ponemos mal. Y cuando estamos mal, pensamos mal. Y cuando pensamos mal, decidimos mal. ¡Ey! En tiempo de crisis normalmente tomamos malas decisiones. Entonces Dios dice, pensá, pará la pelota. Hace un alto en el camino y pensá. ¿Pensá qué? Pensá que Dios está por encima de todo. Pensá que Dios es tu ayudador. Pensá que Dios es el que te va a sacar. Pensá que Dios es sobrenatural. Pensá que Dios va a hacer un milagro. Pensá que Dios va a hacer lo que vos no podés hacer. Pensá que Dios te ama y no te va a dejar caer. Pensá que la Biblia dice que Él es tu pronto auxilio en la tribulación. Pensá que Él es tu proveedor en los tiempos de crisis. Pensá que Él es el oportuno socorro de aquellos que le aman. Pensá que Él no te va a dejar caer, que Él va a poner sus brazos para sostenerte. Pensá que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Pensá que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Pensá en las palabras que Él te dio, en las promesas que Él te dijo, en las palabras que Él te impartió. Pensá en todo lo que Dios habló. Considera, no pienses, no actúes en la carne, sino dale lugar a Dios y ponelo a Dios en el lugar que corresponde, y vas a ver cómo tus decisiones comienzan a cambiar. La gente en tiempo de crisis después se agarra la cabeza y dice, ¿cómo pude haber hecho esto? Y bueno, lo que estaba tan mal, pastor, y si hubieras pensado estarías mejor. Hello. Si hubieras frenado un minuto y hubieras pensado lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Somos muy impulsivos y con mayor frecuencia cuando vivimos tiempos de crisis. Actuamos por impulso. Los tiempos de Dios son muy largos para nosotros y queremos que Dios se mueva en nuestro tiempo. Pero acá dice, ¿quién puede enderezar lo que Dios torció? ¿Quién le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer? ¿Quién le puede decir a Dios cuándo actuar? Mira la que está al lado tuyo y decirle, te están hablando a vos, che. Entonces, mire lo que le pasó a Israel. Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios allí 40 días, lo debe haber leído en el Éxodo, ¿no? Y como no bajaba, se pusieron impacientes. Algo que usted no sufre, pero ellos sí. Nosotros ya hemos superado la impaciencia. Hay gente que hasta los nudillos ya se mordió. Las uñas no le alcanzaron, miren, de la impaciencia. Por impacientes, como Moisés no venía, dijeron, este Moisés no viene más, hagamos un becerro de oro, y lo presionaron a Aarón, el hermano de Moisés, y pusieron todas las joyas que habían traído de Egipto, hicieron una, como si fuera una vaca grande de oro, toda, para adorarla, porque Moisés con Dios no venían más. Entonces Moisés se fue, vaya a saber dónde, nos dejó solo, y como se impacientaron, ellos fabricaron su Dios. ¿Qué significa esto? Que la impaciencia normalmente te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y normalmente esas decisiones equivocadas te llevan a tomar decisiones contrarias a las que Dios quiere que tomes. Cada vez que estés impaciente y no pienses, la consecuencia de tu decisión será algo que te traiga más dolor de cabeza todavía. ¿Cuántos me están entendiendo? Así que en la impaciencia cayeron en la idolatría, adoraron ese becerro de oro. Y la idolatría... Algunos dicen, no, pastor, yo ya lo superé porque quemé todas las virgencitas, las estampitas, ya no tengo más santos, ya no le oro más, no le pido más al San Pantaleón, ¿sí? Ni al Gauchito Gil. Uno dijo, yo no le pido al Gauchito Gil porque soy un vivo bárbaro. Lo agarró, se lo tengo que explicar. Ni ganas de reírse con el calor tiene, ¿no? No, es malo el chiste también. La idolatría no es solamente no tener imágenes. Idolatría es tomar cualquier otro camino que no sea el de Dios. Apoyarme en alguien que no sea Dios también tiene que ver con la idolatría, porque la idolatría no tiene que ver con una virgen, con una estampa o con una figura solamente, sino que tiene que ver con una actitud del corazón. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando algo ocupa el lugar de Dios, cuando algo se pone en el lugar que le corresponde a Dios, si yo en lugar de confiar en Dios confío en una persona, en un político, en un amigo, en un familiar, en una pareja o en quien sea, estoy bajando a Dios del primer lugar y lo estoy poniendo a ese en el lugar que le corresponde a Dios, se me transforma automáticamente en una idolatría. Cuando tomo otro camino que no es el de Dios, estoy poniendo ese camino por encima del camino que Dios trazó, eso también es idolatría. Cuando decido contrariamente a lo que Dios quiere que yo decida, estoy poniendo esa decisión por encima de lo que Dios quiere, y eso también es idolatría. ¿Cuántos me están entendiendo? La idolatría va mucho más allá que una virgen y una estampa. La desesperación, la ansiedad, nos lleva normalmente a la idolatría, a tomar decisiones equivocadas que ponen a Dios por debajo de la decisión que estoy tomando, o del camino que estoy transitando, o de lo que estoy haciendo. ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso es tiempo de buscar a Dios de manera muy especial. La única manera de no caer en la idolatría, la única manera de que en los tiempos de crisis podamos pensar y tomar decisiones correctas, es que busquemos a Dios de manera muy especial. Estás pasando crisis, no es tiempo para llorar. Y si vas a llorar porque te duele, mientras llorás busca a Dios. Mientras llorás, metete en la presencia de Dios. Mientras estás allí sin saber qué hacer, justamente cuando no sabes qué hacer, es cuando tenés que ir a la presencia de Dios. Cuando no tenés un camino claro, es cuando tenés que buscar a Dios. Cuando no tenés certeza del camino, o las decisiones que tenés que tomar, es ahí donde tenés que empezar a buscar a Dios. Lo tenemos que buscar de manera muy especial. Y dice el versículo 29 de Deuteronomio 4 que leíamos, dice: más si desde allí buscares a Jehová tu Dios. ¿Desde allí? ¿Desde dónde? Desde donde estás. Desde el momento que estás viviendo, desde la crisis que estás pasando, desde la confusión que estás viviendo, más si desde allí, desde el punto donde estás parado, buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Diga conmigo: lo hallaré. Si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Me escuchó? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Hasta que Dios me responda, hasta que Dios diga algo, hasta que Dios mueva su mano. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas de la crisis, si en los postreros tiempos te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará. En tiempos de crisis, Dios no te deja si lo buscas. Ni te destruirá, no va a permitir que haya destrucción sobre tu vida. Ni se olvidará de las promesas o los pactos que Él ha hecho contigo. ¿Cuántos dicen amén? Si lo buscas con todo tu corazón, en el punto de crisis donde te encuentres, Dios no te va a dejar en banda. Dios no va a permitir que seas destruido y no se va a olvidar de las promesas que ha hecho sobre tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios por esto? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios por esta palabra? Pero hay una clave: buscarle con todo nuestro corazón. Mira, hermano, cuando estás en crisis no es tiempo de tirarte a llorar en tu cama. No es tiempo de queja, ni de ponerte a despotricar porque las cosas no salen bien. Cuando estás en crisis, orá en tu casa, ayuná en tu casa, cantá más que nunca, venite a todas las reuniones que haya en la iglesia. No soy intercesión. Venite los martes a las 7:30. Eso significa buscar a Dios con todo. No, ¿para qué? No, estoy deprimido. No, hace mucho calor. ¿El calor es más importante que la bendición que Dios te pueda dar? ¿El calor es más importante que la obra sobrenatural que Dios puede hacer? Entonces considere lo que dice la Biblia. ¡Pensemos! Actuamos mal porque no pensamos correctamente. En lugar de venir a buscar a Dios, o en lugar de buscarlo en casa y ponerme en ayuno y oración, me pongo a quejarme y empiezo a decir que Dios no tiene poder y que Dios no existe. Y como a veces no me la puedo agarrar con Dios porque sé que es poderoso y porque lo vi hacer milagro, la culpa la tiene la iglesia. Y como después a veces tampoco me la puedo agarrar con la iglesia porque es un edificio, el pastor tiene la culpa. No hay unción. No es que no hay unción, no hay una búsqueda de tu parte. No estás haciendo lo que Dios te dice. La Biblia no dice que si encontrás un pastor ungido, Dios no te va a dejar. La Biblia dice que si lo buscas con todo tu corazón a Dios, no al pastor, a Dios. Diga conmigo, no al pastor, a Dios. Y con esto no estoy diciendo que a mí el único que me pastorea es Dios, porque eso se llama rebeldía. Codealo al de al lado tuyo y decirle, te están hablando a vos, che. Mi único pastor es Dios, soy el más rebelde de todo, hermano. Así como te lo digo. Porque eso significa, yo no me sujeto a ningún hombre, yo me sujeto a Dios. ¿Y quién sos vos para sujetarte a Dios directamente? Cuando Dios te puso un líder para que te sujete. Ni uno me dijo amén. Bueno, esto era un paréntesis, pero por la duda, ahí ya lo tiene. Entonces, mi hermano, es tiempo de buscar a Dios de una manera especial. Por eso Dios nos está llamando a un altar familiar. Por eso Dios nos está llamando a la oración. Por eso Dios nos está llamando a la lectura de la palabra. Por eso Dios nos está llamando al ayuno. Por eso Dios nos está llamando a entrar en una comunión más intensa, más fuerte. Yo no sé cómo fue tu comunión el año pasado, pero la de este año tiene que ser superior a la del año pasado. Si estabas en uno, este año ya tenés que estar en dos. Estabas en 5, tenés que estar en 6. Ay, yo estoy en 10, tenés que estar en 11, porque Dios no tiene límites. Te lo dije. Ay, yo estoy 10 puntos, voy bárbaro, oro y ayuno todo el día. Bueno, tenés que subir al escalón número 11. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene límite. Diga conmigo, Dios no tiene límite. Y si Dios no tiene límite, mi búsqueda de Dios tampoco tiene un límite. Nunca voy a estar en el punto máximo. Siempre voy a tener la oportunidad de buscar a Dios un poco más. Es tiempo de buscar a Dios de manera muy especial, con un corazón sincero, presentándonos delante de Dios como estemos. Dios no quiere. Hay gente que me dice, pastor, cuando me sienta bien, cuando salga de esto, le prometo que voy a la iglesia. Y no, ¿cómo voy a ir con esta cara? ¿Y qué te va a ir a fabricar una? ¿Te va a hacer un lifting? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Te va a comprar una careta? ¿No te gusta tu cara? Ven igual, hay peores que vos dentro de la iglesia. Hay más feo. ¿Por qué miraban de al lado? No, mire al lado. ¿Y cómo va a venir? ¿Cómo estás, papá? Estoy destruido. Y vení destruido, estoy reventado. Vení reventado, pero vení a buscar a Dios. Ahí está tu bendición, ahí está tu respuesta. Ahí está donde Dios te va a inyectar fe, a donde Dios va a levantar tu ánimo, a donde Dios va a levantar tu espíritu, donde Dios te va a impartir una palabra, donde Dios te va a ministrar. Ahí buscalo en tu casa, no hay culto. Pero hoy es martes, pastor, no hay reunión. Hoy es lunes, no hay pastor, no hay reunión, pastor. Buscalo en tu casa, hacete un culto en tu casa, hermano querido. Y vas a ver cómo Dios te inyecta la misma fe que te puede inyectar en una reunión como esta. Pero no, nos quedamos de brazos cruzados, decidimos mal, nos ponemos a llorar, a gritar, a despotricar, a abandonarnos, a dejarnos tirados, a que la depresión nos gane la batalla, que el desánimo nos gane y que el diablo nos ponga el pie en la cabeza. Después decimos que tenemos al diablo debajo de nuestros pies y el diablo te dice, mentira, yo te tengo a vos debajo de mis pies. No, la Biblia dice, sí, la Biblia dice mucho, pero la realidad, tu realidad es esta. Yo tengo mi pie arriba tuyo, te dice el diablo, porque estás deprimido, porque no orás, porque no buscas a Dios, porque no cantás. Él no te lo dice, porque si te lo dice, perdió. Pero yo te lo digo de parte de Dios para que el diablo no tenga el pie suyo sobre tu cabeza. Tiempos difíciles requieren de una búsqueda especial de Dios y no de llanto, ni queja, ni abandono, ni despotricar, ni nada por el estilo, sino de una búsqueda más intensa de la presencia de Dios. Sabemos que Dios tiene poder porque lo hemos experimentado. Sabemos que Dios tiene poder porque lo hemos vivido. Sabemos que Dios tiene poder para hacer cosas grandes porque hemos escuchado cientos de testimonios en la iglesia y hay cientos de testimonios en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que tenemos un Dios de poder. Sabemos que si lo buscamos, Él va a hacer algo. Sabemos que si nos buscamos, Él va a responder. Sabemos que si lo buscamos, Él va a hacer algo poderoso y sobrenatural en nuestra vida. Por eso debemos reconocer que debemos buscar a Dios de una manera especial, que es tiempo de búsqueda, es tiempo de clamor, es tiempo de oración. Que si tengo que llorar, sea a los pies del Señor. Que cuando cantamos no hay lugar más alto que estar a tus pies, sea una realidad en nuestra vida. La búsqueda de la presencia de Dios y entender que cuando nos arrodillamos delante de Él, estamos en el lugar más alto, porque es el lugar donde Él nos escucha, el lugar donde Él responde y desde el lugar donde Él manifiesta los milagros más grandes sobre nuestra vida. ¿Por qué no da un aplauso al Señor entonces? Y si tengo que alegrarme, que sea en la presencia del Señor también. Y lo último que quiero decirle es lo que dice Deuteronomio 4:40, porque tiene una promesa. Dios promete, hay promesa para los que buscan a Dios con todo su corazón. Deuteronomio 4:40 dice: y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a vos. Che, Dios te está diciendo: obedeceme para que te vaya bien a vos. Dios lo está diciendo, es palabra de Dios. Obedeceme para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya mal? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? En medio de la crisis, Dios dice que nos va a ir bien. ¿A quién le cree más, al presidente o a Dios? ¿A quién le cree más, a lo que sus ojos ven económicamente o a Dios? Entonces, obedeceme para que te vaya bien. Levante su mano conmigo y diga: tengo que obedecer. Esta palabra es re difícil. No es difícil de decir, es difícil de vivir. Hágalo de vuelta, levante su mano. Tengo que obedecer para que me vaya bien. Anótelo en rojo ahí, Deuteronomio 4:40. Tengo que obedecer para que la gente diga: pastor, tengo un problema. Bueno, vamos a orar. Oramos, Dios da un consejo. Hace esto, hace aquello, hace lo otro. Al otro culto viene peor de lo que vino la otra vez. Y yo lo veo venir y digo: chao. Estaba endemoniado cuando lo aconsejé. Arrastrado por el piso, peor que antes viene. Entonces, ¿qué te pasó? Todo sigue peor que antes. Pues ya estás sufriendo, ¿viste? Te querés cortar el pecho con un cuchillo y renunciar al pastorado. Y decís: ¿por qué? ¿Hiciste lo que te dije? No, pastor, no hice nada. Anda a bañarte, déjame echar. ¿Para qué me pedí un consejo si después haces lo que querés? ¿Para qué vamos a la palabra si después haces lo que a vos se te antoja? ¿Para qué oramos si después, cuando Dios te dice, haces lo que se te ocurre? Hello. Obedece y te va a ir bien. A Dios, a la palabra, al consejo, a su voz, a la respuesta de tu oración. Obedece a Dios y te va a ir bien. Perdón, me parece que no estamos de acuerdo. Obedece a Dios y te va a ir bien. Este Dios nunca responde. ¿Y en qué anda? En la mía. No, entonces no, pará. Hay algo que no está bien. Es muy fácil delegar la culpa y no hacernos cargo de nuestros errores. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva, no se hicieron cargo. Y es un espíritu que sigue estando hoy en día. No nos hacemos cargo, por eso Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Hacete cargo cuando te equivocás. Dios no te va a matar porque te equivoques. Dios dice: arrepentite, anda a mi presencia, pedí perdón y empezá de vuelta. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pero no, yo quiero seguir en lo mío. Quiero seguir caminando así. Ni Dios me va a torcer el brazo. Lo peor que puede hacer es pelearte con Dios. Te lo va a quebrar, hermano. Más vale rendirse a Dios cuando Dios te dice, es por acá. Bueno, no me gusta, el otro es más lindo, tiene rosa, este tiene espina, este, el otro está más abierto, este más cerrado. Es por acá, papá. Allá voy. Porque sé que aunque tenga espina y no sea el camino más lindo, al final está mi bendición. Del otro lado, voy a volver otra vez acá, peor de lo que empecé el camino. ¿Cuánto me están entendiendo? Si me obedeces, te va a ir bien. Uno solo me dijo, amigo, por lo menos escuché uno solo, che. Quiero que levante su mano conmigo y diga, si obedezco, me va a ir bien. Codéalo al lado y decirle, si obedecemos, nos va a ir bien. Ahora, ¿cuántos son padres acá? Levanten su mano, salúdenme. Todos los que tengan hijos. ¿Cuántos, aunque no son padres, quieren que cuando tengan hijos, sus hijos sean bendecidos? A ver, levanten su mano. Mire lo que dice la Biblia, este pasaje. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Todo lo que vos hagas hoy, acuérdese esto, las maldiciones generacionales llegan hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se acuerdan? Lo dice la Biblia. Cada generación promedio son 40 años, o sea que las maldiciones pueden llegar a repercutir de acá a 160 años para adelante. Pero las cosas buenas también. ¿Me escucha? Es si yo obedezco, mi obediencia de hoy puede repercutir 160 años de acá para adelante. Parece que nadie está contento de bendecir a sus tataranietos, che. Entonces, si yo obedezco hoy, si yo hago lo que Dios dice, yo seré bendecido, mis hijos serán bendecidos, y como todo lo malo y todo lo bueno repercute hasta la tercera y cuarta generación, puede, lo que yo obedezca hoy puede bendecir hasta mis tataranietos. ¿Qué le parece? Hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego como para hacer la tuya, para cortarte solo, para creerte sabio, para negar a Dios, para vivir tu vida, para hacer lo que se te antoja. Hay mucho en juego delante tuyo para que por no querer ceder nos perdamos toda la bendición que Dios tiene de acá para adelante. Hoy quizás seas muy joven y no pienses en un hijo, pero qué tal si antes de ser padre empezamos a sembrar bien para que cuando seamos padres ya tengamos una base bien plantada, ¿no? ¿Qué tal, eh? Eso se llama pensar en el futuro también. Entonces, para que te vaya bien a vos y para que te vaya bien a tus hijos después de vos y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. No está hablando de días de vida, está hablando de bendiciones dentro del tiempo que Dios te permite estar en la tierra. Porque está hablando de mientras estés en la tierra que yo te di, mientras estén en Canaán, la tierra prometida que fluye leche y miel, allí yo prolongaré tu bendición mientras tus días estén en la tierra. ¿Me está entendiendo? Esto significa que si obedezco a Dios me va a ir bien a mí, le va a ir bien a mis hijos, y Dios va a prolongar, va a extender, va a ampliar su bendición sobre cada uno de nosotros en todos los días que nos toque vivir aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren esta palabra se cumpla? Es tiempo de buscar a Dios de manera especial. No podemos empezar a obedecer a Dios si no obedecemos buscarlo. Pues yo no lo busco, ¿cómo me va a hablar? Y si no me habla, ¿a qué voy a obedecer? ¿A qué voy a obedecer? ¿A qué voy a responder? Por eso Dios nos está llevando a los altares, a volver al altar personal y volver al altar familiar. La familia reunida alrededor de una mesa, hablando de Dios, orando a Dios, buscando a Dios con todos los inconvenientes, con toda la problemática familiar que pueda haber, con toda la inconstancia que pueda haber. No importa, hay que ponerle perseverancia, hay que obedecer a Dios, hay que hacerlo porque detrás de esa decisión hay una gran bendición para mi vida, para mis hijos y para los que vengan después de mis hijos también. Y para que Dios extienda su bendición sobre nosotros en este tiempo. Entonces, ¿estás viviendo un tiempo de crisis? Deja de quejarte, deja de estar ansioso, deja de estar como inaguantable porque las cosas ocurren. Empezá a buscar a Dios, que Dios te hable. Empezá a buscarlo en oración, en ayuno, con alabanza. Empezá a buscarlo, vení a la iglesia, a todas las reuniones que puedas venir. Deja esa posición letárgica, esa posición inactiva de lado y comenzá a mover de acuerdo a lo que estás esperando que Dios haga en tu vida. Cuanto más grande es tu crisis, más tiene que ser tu búsqueda de Dios. Así que si, no, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, no me cuentes más nada, vení a buscar a Dios. Ustedes están esperando que yo parezco el oráculo. ¿Viste? Vienen, me consultan. Yo soy un hombre. Me duele el pie, me torcí. Me duele. ¿Sabe qué significa eso? Yo soy de carne y huesos. Y puedo ayudarlo, puedo aconsejarlo, puedo darle una mano, puedo recordarle la Biblia, puedo tirarle un versículo bíblico. Si Dios me da una palabra, se la doy. Pero yo no soy un oráculo. Le doy gracias por aquellos que me consideran y vienen y me consultan todo, y yo los aconsejo, no hay problema. Pero la palabra final, el sello final de cualquier cosa, no lo tengo yo, lo tiene Dios. Yo agradecido por la confianza, por el lugar, por la confidencia, porque a veces son cosas muy personales, muy íntimas, y para mí es un halago que una persona abra su corazón delante de mí y me confíe algo y me pide un consejo creyendo que yo lo puedo dirigir bien. Es un halago, es mi función también como pastor, el de mi esposa también. Nos sentimos rebendecidos y oramos siempre para que Dios nos dé el consejo justo para no mandarlo para cualquier lado, ¿vio? Es verdad, aunque nos podemos equivocar. Pero no somos los que tenemos la última palabra. La última palabra en todas las cosas la tiene Dios sobre tu vida. Entonces, al que tengo que buscar, no estoy diciendo que no vengan a hablar más conmigo, ahora lo que estoy diciendo es que hay alguien que está por encima del hombre. Es Dios. Y que tú busques, es más fácil ir y que te tiren las cartas o que te tiren algo ahí de la borra del café y te digan tu futuro, a tener que buscar a Dios, encerrarte en una pieza para que Él te hable, ¿no? Eso es mucho más práctico, por eso es un gran negocio. Pero la realidad de la historia es que Dios nos llamó a vivir una relación personal con Él, a que vivamos en un altar con Él, en una relación de verdad, en una relación cara a cara. Así como Él hablaba con Moisés, así Él quiere hablar con nosotros en este tiempo a través del Espíritu Santo. Empecemos a buscar a Dios, o sigamos buscando a Dios, o multipliquemos nuestra búsqueda de Dios para que podamos ver que Dios nos transforma las crisis en bendición. Amén. En esta noche quisiera que juntos, sabiendo que Dios tiene una gran promesa, obedeceme, dice el Señor, te va a ir bien a vos, a tus hijos después de vos, y las bendiciones que yo tengo se van a extender sobre tu vida mientras tengas vida en la tierra. Tremenda promesa de Dios para sus hijos. Tremenda palabra de Dios para vos y para mí en esta noche. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere sacarnos de la crisis. Dios quiere cumplir su plan con nosotros. Dios quiere ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida. No digo que va a responder lo que vos estás buscando. Digo que Él te va a sacar de la crisis a su manera, con su forma, con su palabra y con su propósito que tiene destinado para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios no atiende caprichos, Dios cumple propósitos. Esto grábelo y escríbalo ahí. Dios no cumple caprichos, Dios cumple propósitos. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla el propósito que Él tiene con su vida? Tenemos que buscarlo. Es más fácil ir y que un profeta me hable, pero Dios quiere que vos lo busques. ¿Qué cuando te dice, pongamos un ejemplo, un gerente de una empresa, vení a verme? Y uno va contento porque me va a atender el gerente de la empresa. Resulta que llego a la recepción y pregunto por el gerente, y el gerente me manda al secretario y dice, sí, ¿qué necesita? No, yo venía a hablar con el gerente. No, el gerente me dijo que hable conmigo. Nos da una bronca, porque veníamos con toda la ilusión de hablar con el gerente, ¿verdad? Con el capo máximo. A mí me pasaba en la municipalidad, hasta que, bueno, lo logramos, ¿no? Y con el gobierno anterior. Nos mandaban un pinche, ¿viste? Un día fuimos al intendente y le dijimos, no, papá, la historia no es así. Nosotros hacemos el trabajo que tendrían que hacer ustedes, o parte del trabajo que tendrían que hacer ustedes. Queremos una relación abierta y directa. Bueno, y ahí cambió, pero durante años nos atendía un pinche. Nos daba una bronca. Venga que los atiende, y te mandaba el pinche. Una bronca, una impotencia. ¿Y por qué vamos a hablar con un profeta que es un pinche si podemos hablar con el gerente general del reino? Pregunto, digo, no sé. A nosotros que nos gusta hablar siempre con el de más arriba, ¿no? Digo, no, pará, yo hablé con el dueño, ¿no? ¿Y qué hablaste, con algún empleado, un jefe? No, papá, yo hablé con el dueño. Y hacemos alarde, ¿no? Que hablamos con el dueño. Ahora puede hablar con el dueño del reino y no quiere hablar con un pinche, con un profeta. ¿Quién no se entiende? En definitiva, el mismo espíritu católico que habla con la Virgen, porque habla con un pinche. Nada más que como nosotros no adoramos imágenes, le pusimos al profeta o al pastor que tiene palabra. Pero es el mismo espíritu. Decirle que está al lado, seguir siendo el mismo religioso de siempre. Duro, ¿no? Pero real. Ahora la puerta está abierta por Jesucristo para hablar con el capo, y no, nosotros queremos hablar con un pinche. Vamos a buscar a Dios. La Biblia dice, si lo buscamos a Él y de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas, sabiendo que Dios tiene cosas grandes y que Él quiere que bendecir nuestra vida y bendecir a nuestros hijos y bendecir aún a las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Cuánto lo quieren? Póngase de pie entonces, por favor, y levante sus manos al cielo. Y dos cosas le tiene que decir al Señor esta noche: voy a buscarte y voy a obedecerte. En realidad, la primera obediencia es buscarlo. Ya, ahí ya está obedeciendo. Si no lo hace, dice: no lo busco tanto, pero lo voy a obedecer. No, si no lo buscas tanto, ya empezaste mal, porque la primera obediencia es buscarlo. Así que todo empieza con una búsqueda. Pero luego, ¿qué pasa? Es que en mi casa es muy difícil, no nos juntamos, no estamos, no podemos tener altar. Tené tu altar vos solo en tu casa, vos sola en tu casa. No te escondas detrás de la falta de los demás, o de la falta de tiempo, o de la falta de momento, de espacio. Hay una frase, un proverbio árabe, que el que quiere algo encuentra una oportunidad para hacerlo, y el que no quiere encuentra una excusa. Si querés buscar a Dios, te vas a encontrar el tiempo y el momento para encontrarte con Él. Si querés obedecer, vas a encontrar el momento y la oportunidad para hacerlo. Y si no, te vas a llenar de excusas. Pero después te pido algo: no le eches la culpa a nadie. Por favor, no le eches la culpa a nadie. Hacete cargo de tus propias decisiones. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo sé que vos querés transformar mi crisis en bendición. Yo sé que lo mejor para mí no es lo que estoy viviendo hoy, sino lo que viene adelante. Por eso, Señor, quiero empezar a obedecerte, decirle. Y eso significa empezar a buscarte, a tener mi tiempo, a hacer mi devocional, solo o con mi familia, pero hacerlo. Ahí, hable usted con Dios. Yo no puedo hablar por usted, no le puedo poner palabras en su boca, pero usted puede responderle a Dios. Estamos en el segundo mes del año, mes donde ya tenemos casi 40 días de devocional. Usted sabrá de los 40 cuántos días ya ha hecho de devocional. Usted sabrá cuántos días falló y cuántos días hizo y cómo lo hizo, porque ahí hay otro secreto también. No cumplas religiosamente con una búsqueda. Si Dios es el amor de tu vida, búscalo por amor. Búscalo porque te interesa estar con Él. Búscalo porque querés estar cerca de Él. Búscalo. Señor, te doy gracias por esta palabra esta noche. Declaro que tú trabajarás durante todos estos días en el corazón de tus hijos, para que podamos ver cómo tú transformas la crisis en bendición. Que yo quiero ver tu gloria en medio de la crisis. Yo quiero ver tu poder en medio de los momentos difíciles. Yo quiero ver las manifestaciones de tu espíritu en los momentos más críticos que tengamos que vivir. Yo declaro que si estoy junto a ti, hay victoria en el nombre de Jesús. Si te busco a ti, hay victoria en el nombre de Jesús. Si te obedezco, hay victoria en el nombre de Jesús. Si hago mi parte, hay victoria en el nombre de Jesús. Declare que si usted hace lo que le toca hacer, Dios le va a dar victoria en medio de su crisis. Y Dios va a cambiar las cosas que están mal y las va a transformar en bendición. Y Dios va a transformar lo negativo en positivo. Y Dios va a hacer lo que ningún hombre puede hacer. Él lo va a cambiar para la gloria de su nombre. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Y declaro que tú harás cosas poderosas en medio de cada altar familiar. En medio de la obediencia. Cada vez que haya obediencia de parte de algún hijo tuyo, una bendición se va a desatar detrás de esa actitud obediente. En el nombre de Jesús, cada vez que hagamos lo que tu palabra dice, estamos generando una bendición para nuestra vida. Estamos generando una bendición para nuestros hijos y para los que vienen detrás de nuestros hijos. Señor, yo declaro victoria para tu pueblo en este tiempo. En tiempos de crisis, yo declaro victoria del cielo. En tiempos de crisis, declaro victorias sobrenaturales. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Y amén. Aleluya. Bendiga al Señor. Apláudale bien fuerte, por favor. Y declare victoria para su vida. Diga, yo voy a ver la victoria de Dios en mi vida.